cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radiografía de la Constitución, un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amoldazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución, el análisis y la discusión con invitados dentro y fuera de la isla, conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas.
Bueno, la bienvenida a la audiencia nuevamente aquí en Radiografía de la Constitución, en Radio Martí, esta propuesta de nuestra emisora para poner en contexto todo este proceso que se lleva adelante dentro de Cuba y que se lleva a referendo el próximo 24 de febrero. Les habla Tomás Cardoso, mi colega habitual Luis Felipe Rojas, aún esperando, bueno, pues que se resuelva el tema presupuestario. Pronto, Dios mediante, lo tenemos de vuelta aquí en Radiografía de la Constitución. En el programa de hoy, en medio de este escenario que se da en el ámbito nacional, le damos la bienvenida desde Guantánamo al director pues del proyecto de usar Palenque Visión, Rolando Rodríguez Lobaina. Buenas tardes y bienvenido a Radiografía, Rolando.
Buenas, Tomás. Gracias otra vez por estar aquí. Qué bueno tocar un tema tan importante como lo que se está debatiendo en este momento, el tema del documento de la Constitución.
Cómo no, Rolando. Precisamente sobre eso, me gustaría, entre otros temas que vamos a hablar durante la próxima media hora, la visión de Rolando Rodríguez Lobaina y de Palenque Visión, ¿dónde estamos en este proceso? Los debates, como tú sabes, comenzaron pues el pasado 13 de agosto en centros laborales, en los diferentes barrios muchos opositores fueron censurados. A partir de esa fecha, concluidos el pasado 15 de noviembre, pues una comisión constitucional dirigida por el general de ejército Raúl Castro se dedicó a revisar y hacer las modificaciones al proyecto. Según dijo el oficialismo, se realizaron 760 enmiendas, ninguna de ellas sustanciales, como tú conoces. Artículos polémicos como el 1, 3 y 5 no fueron llevados a la consulta popular. Y ya el pasado 22 de diciembre del 2018, el Parlamento cubano, por decisión unánime de los 605 diputados, aprobó de forma unánime esta nueva constitución, que es importante decir, Rolando, que esta constitución, lo que va a ocurrir el próximo 24 de febrero, no es vinculante. O sea, ya es letra viva, es letra firme, esto se ha hecho. Como datos conclusivos, no habrá elección directa, no se recoge esta reforma en esta constitución nueva, no se modifica el sistema político y mantiene el Partido Comunista como fuerza superior de la sociedad. Las empresas estatales continúan controlando la economía cubana y se estimula la inversión extranjera y a veces se estimula pues el contrapropismo. Y el polémico artículo 68 que reconocía el matrimonio igualitario fue eliminado de la versión. ¿Dónde estamos, Rolando? ¿Cuán legítimo es este documento?
Bueno, bien, perfecto. Lo acaba de decir. Una vez más, el Parlamento, las 605 personas que supuestamente representan los intereses del pueblo, pues levanta la mano. Todo mayoritariamente, como ha sido costumbre durante todos estos 60 años, pues este Parlamento de papel pues sigue levantando. No hay nadie que se oponga a nada, porque son personas exclusivamente escogidas para representar los intereses de la cúpula gobernante. Y creo que es importante ir primero a la base, lo acabas de decir. En agosto se inició esto. Por lo menos la Agencia para la Inscripción pudo recoger en muchas partes una cuestión curiosa que hay que tener en cuenta esto. Y es la muy poca participación y el poco interés que tuvo la población para debatir este documento. Este documento se hicieron X cantidad de reuniones, cierto es, pero fue notable en todas las circunscripciones y barrios donde se hicieron estas reuniones para debatir el documento. Documento como proyecto, pues, era que la gente directamente no iban. Y los que iban eran, además de vigilancia, de los CDR, que tiene un trabajo importante. Sí, era todo. Esto que estoy diciendo yo lo sabe la gente, lo sabe todo el mundo. Tuvo muy poca participación. Y esto es grave. Porque si en Cuba la gente no tiene la cultura necesaria e importante para saber lo que es, lo que representa la constitución de un país, pues entonces sí estamos bien para que haya dictadura por mucho tiempo. Había un señor ahí, un pregonero de régimen, discutiendo estos elementos en uno de los debates del Parlamento que se hizo por la televisión, donde aseguraba que la Constitución no podía estar por encima del partido, que el partido estaba por encima de todo. Y esto te da la medida realmente de cómo de manera totalitaria, de manera dictatorial, se impone y se sigue rigiendo el país por decisiones de pocas personas. Todo esto ha sido realmente todo un teatro que se ha armado en torno a este documento, porque como se hizo, como mismo pasó con las elecciones de 2018, pues, se tenía asegurado ya quién era la persona que iba a seguir conduciendo el país a los designios de la familia de los Castro, que se sabía que era Díaz-Canel. Y con la Constitución no va a pasar nada distinto. Se está ratificando realmente la dictadura para gobernar a porras y así, y con los mismos puntos que yo creo que no ha cambiado, que siguen conduciendo al país al desastre. No hay un debate abierto, ni un punto donde realmente se aclare ni se respete la propiedad privada. Se ha hablado de que sí, están obligados a acceder de que hayan negocios privados, porque no pueden generar la cantidad de empleo del Estado. No tienen los recursos, están en total crisis para sostener. Ellos reconocen que hay más de 500,000 de personas que están desempleadas y peor, que no quieren trabajar. No le quieren trabajar a régimen. Y esto es un desastre. Más de 500,000 de personas, que es un país de casi 11 millones, pero vamos a poner con acceso al trabajo de 8 millones, pues está diciendo que es un porciento elevadísimo, que no quiere trabajar, que no produce, que no hay rendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, es un desastre. Entonces, quería tocar el tema esto de la poca participación, número uno, el entretenimiento que ha resultado esto de como lo han dicho todos, ¿no? El tema de matrimonio igualitario. Y yo quiero que aquí quiero hacer un stop, un pare. Porque si hemos vivido durante muchos años combatiendo durante el movimiento no violento a dictadores y a sus mecanismos, hay que tener en cuenta y ser sagaz a la hora de cómo un punto como, por ejemplo, el matrimonio igualitario no era cuestión para definirlo en un documento que rige las características de un país, sus condiciones. Sencillamente es un debate que podía discutirse en el mismo seno del Código de Familia, como finalmente dijeron que dentro de 2 años van a seguir con esto. Pero aquí hay una cuestión curiosa. Aquí han puesto nada más y nada menos que a Mariela Castro hace años viene tocando a esta señora, que es la hija de Raúl Castro, de la familia, sobre el tema del derecho igualitario del matrimonio de los gays. Hace años vienen con esta campaña a través del CNXS. Y esto es interesante, porque nada que venga de la familia, de la dictadura, parece, la vida ha demostrado que no es casual, ni que hay tantas intenciones de que haya libertades en Cuba. Por tanto, esto muy bien se ajusta a una agenda futura, es muy probable que se ajuste a una agenda futura para que esta persona, que recuerdan que fue la segunda del Parlamento en un momento determinado, pues pudiera tomar el control del país total y la familia de paso hacerse, como ha seguido durante tantos años, el continuismo de control del país.
Se ha dicho, Rolando, en ese sentido del matrimonio igualitario, se ha argumentado por oficialistas y por algunos cubanólogos dentro de la isla que, y es cierto, esto hay que reconocerlo, que de verdad que en los últimos 20 años, tú lo conoces mejor que yo, ha habido un crecimiento, yo diría, de las denominaciones protestantes en Cuba. Se ha buscado la justificación de decir que fue tal el rechazo de los evangélicos cubanos que por eso se tomó en cuenta derogar el artículo 68. ¿Crees tú que esto es suficiente?
Mira, yo creo que hay una cuestión importante. Cuando tú conversabas con cualquier gente en la calle, la gente no estaba apta para aceptar esto como una ley. La gente incluso, y estamos hablando de la cultura social, de estos mismos. Hace algunos años un amigo escribió un artículo que decía, estamos hablando del 2007, ni remotamente se podía imaginarse que en estos momentos podía discutirse un tema como esto para incluir el matrimonio igualitario dentro de las leyes de este país. Y había un amigo que escribía, un escritor decía, hizo un artículo que se llamaba La Revolución se mariconiza. Y es porque habitualmente había ya muchas personas con preferencias sexuales que estaban tomando posturas y cargos incluso dirigentes en esto. Pero había una cuestión elemental de la gente, lo que estaba opinando en las calles, que ciertamente era mayoría, la gente no aceptaban de que fuera, de que hubiera una ley que amparara el tema de matrimonio igualitario. ¿Por qué? Porque incluso que lo bombardearan en la televisión, se debatió en las escuelas, la gente tenía muchas preocupaciones por en que los niños estuvieran recibiendo una influencia demasiado pronto para definir la preferencia sexual de una persona, de un individuo. Pero la gente no lo aceptaba. Y como yo decía en estos días, históricamente el régimen satanizó el homosexualismo, lo combatió, como también la iglesia y todo, lo persiguió, lo castigó. Y de momento cambia las cosas y la gente realmente a nivel de base no estaba apto para asumir eso. Respetaban. En las encuestas que nosotros hicimos, en los debates, entrevistas que se hizo en distintas partes del país, por lo menos la gente respetaba de que hubiera, de que la gente pudiera vivir incluso la persona del mismo sexo, pero no toleraba de que hubiera una ley que amparara esto, que lo fortaleciera y que le diera las mismas igualdades. Son cuestiones de prejuicios sociales. Recuerda que vivimos en un país latino y de momento Cuba se lanza a tratar de ocupar uno de los espacios a nivel mundial en este tema del matrimonio igualitario. Y yo creo que ellos sabían perfectamente que la población a nivel de base, señores, estaba rechazando que hubiera una ley de este tipo. Aunque la mayoría en gran medida respetaba de que sí, pudieran existir, pero no que los respaldara una ley.
Como los Rolando, vamos a hacer una pausa aquí, vamos a reiterarle a nuestra audiencia que está escuchando Radiografía de la Constitución aquí en Radio Martí. Tengo el gusto de participar y compartir con ustedes Tomás Cardoso, mi colega habitual Luis Felipe Rojas, no está por estos días en el programa, Dios mediante se reintegrará próximamente. Nuestro invitado en la tarde de hoy, el director de la agencia Palenque Visión desde Guantánamo, Cuba, Rolando Rodríguez Lovaina. Para todos los que nos sintonizan aquí en Radiografía de la Constitución, que a partir de la semana que viene, por cierto, iniciamos en vivo de 2 a 3 de la tarde hasta el 24 de febrero al menos sobre este proceso, pues les reiteramos que tenemos un correo electrónico, radiografía de la Constitución, @gmail.com, para todos los cubanos que quieran emitir sus opiniones y serán allí respondidas. Rolando Rodríguez Lovaina, la opinión tuya como miembro de la sociedad civil sobre todo este proceso que ha llevado a tomar partido en varias tendencias dentro de la sociedad civil. Hay un grupo de la sociedad civil independiente que aboga por el no, por ir a votar el no el próximo 24 de febrero, que independientemente, que sabemos que no tiene carácter vinculante, independientemente que el 99,9% de la población cubana con derecho al voto, los más de 8 millones de ellos, voten no, pues este proceso ya fue aprobado unánimemente en el Parlamento cubano. Pero no obstante, quienes apuestan por ir y poner el no, lo toman como un referendo en contra del régimen cubano. Hay otro sector de la oposición cubana que dice que ir a votar, incluso de poner no, legitima de alguna manera al castrismo y prefieren no hacerlo. Es el caso de la coalición central opositora, que incluso han quemado la Constitución. Dice, no creemos en este proceso espurio, no participamos. Y la tercera tendencia, el oficialismo, que usa todos los medios oficiales, incluso los partidos de béisbol que están ya en la serie de playoffs, para promover el sí en la Constitución. ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo tú ves todo este proceso de cara al 24 de febrero?
Bueno, yo creo que lo interesante de todo es que se genere debate. Yo creo que se está diciendo uno yo no voto, otro yo voto no, y el régimen que está propagando del sí. Por eso yo creo que es importante y que tomara esto aún mayor fuerza. Mira, hay una cuestión elemental. Si hay un gran sector, yo creo que la inactividad o la falta de responsabilidad civil ante lo que se avisora, ante lo que se viene, lo que va a vivir el país el 24 de febrero y después lo que se va a definir con este documento. Yo creo que lo importante es eso, es que genere inquietudes y genere un sentido de opinión dentro de la población de forma tal que le llame la atención, que le preocupe eventualmente lo importante que se va a discutir el 24 de febrero. Efectivamente, yo creo que gran parte de los puntos, por ejemplo, de que yo no voto, es porque el régimen toda la vida ha controlado las estructuras del poder a nivel de base, y estos mismos, la comisión electoral y los que van a contar los votos, nadie tiene acceso. No es nuevo que, por ejemplo, si un grupo opositor en un municipio, en un barrio, decide ir a controlar las urnas, las votaciones, de momento lo que van a tener es la policía política con la Policía Nacional Represiva encima, y lo van a estar sacando o arrestando o votando de ahí, número uno. O sea, que no se va a poder hacer un conteo real de lo que se está diciendo. Yo creo que decir no, la parte de lo que están discutiendo, decir no votar, es que no haya mucha participación, que no le dé la cobertura a que el régimen virtualmente llene boletas y haga fraude, porque se sabe que el conteo de todas estas boletas exclusivamente está en control del régimen, de los que gobiernan, de las mismas personas, e incluso, que no es nuevo y eso se sabe, que los mismos colegios electorales se cansan de poner y escribir y afirmar las boletas, y cuando no, no va a haber un control, no es un plebiscito, no hay asesoría internacional, no hay nada de esto. Sencillamente no hay forma de cómo parar eso. Y por eso muchos de los puntos que se está llevando a esto y propagando, muy buena campaña, yo creo que hay que tomarle todavía, usar todavía hashtag y muchos elementos más de las redes sociales para que el pueblo tenga conciencia de lo que se va a discutir. El que dice que votar no, sencillamente dice, bueno, si la mayor cantidad de gente empiezan a votar no y van allí, hay una cosa, hay un peligro. El régimen puede documentar la participación de que, mira, hubo una gran participación, pero finalmente la mayoría escogieron por decirle sí a la Constitución. Y eso es el grave detalle en las estrategias que están asumiendo las dos campañas. En el que dicen, voy a votar y voy a poner no, y el que dice, yo no voy a votar porque yo no quiero que haya participación en las urnas. Y esto es una cuestión muy importante. Yo creo que hay que seguir las observaciones y la promoción de estos no. El régimen está diciendo por todos sus medios, y la red y la televisión, yo voto sí. Pero ahora hay otro punto. ¿Le interesa al pueblo esto? ¿El pueblo tiene la conciencia de lo que puede pasar esto? ¿Qué representa realmente que se vote no, que yo no vote, o que sencillamente se diga sí voy a votar? Pues bueno, como todos se sabe, la mayoría prefieren no meterse en problemas, seguir en su puesto de trabajo. Por ejemplo, todo el que esté en el sector de turismo está obligado a ir, porque si no pierde su empleo, que le genera quizás, no sé, 30, 40 o 70 dólares al mes, más la propina, no sé, de estas cosas que como se vive hoy en la sociedad, un buen empleo es algo a tener en cuenta a la hora de decidir. Y por esto el tema de control sobre el sector privado, de los inspectores, de la supervisión, de la persecución y de las medidas que impiden que haya una libertad de economía privada, porque sencillamente esto es empoderamiento al ciudadano, pero hay una diferencia enorme. El compromiso de lo que se sabe que el régimen puede tomar, el castigo que puede tomar si tú no dices sí a esa constitución. Por tanto, el sector que está comprometido, el sector privado, son de las tantas personas que hay, de tantos empleos, tantos negocios que hay en Cuba, que está obligado a ir a decir allí sí, porque si no, ¿sabe qué? Su empleo, aquí se sabe que para sostener muchas cosas de los negocios hay que comprar por la izquierda, como decimos, ¿no? Y nadie quiere tener el ojo echado de la policía o de la seguridad del Estado. Decimos. Así que hay un gran porciento que está obligado a decir allí votar una vez más, el otro de la cantidad de trabajadores que tienen que decir, y el otro que lo pinchan con bayoneta, es decir, tiene que usted ir allí a votar. Y es penosamente como se vive hoy dentro de la sociedad cubana. Estas cosas es lo que va a pasar, pero sí hay una cosa segura. El régimen va a rectificar este documento, un documento peligrosísimo. Había un funcionario de gobierno, que no voy a decir dónde es, no hace que lo revienten y lo voten, que decía, bueno, yo soy socialista, pero yo no soy comunista. Independientemente, de llamarle la condición demócrata, que es decir, es un término pobre cuando tú dices, no, yo soy socialista, pero no comunista, para lo que se muestran, pero lo que demuestra lo que ha sido el sistema económico socialista, que ha sido un desastre, pues nada, el régimen está diciendo que no va a haber cambio, que es comunismo y para adelante, y que va a haber incluso la autorización para que la gente agreda a todo el que diga que
allí, no. Allí quería referirme, Rolando, en estos últimos, en el último segmento que nos queda del programa, cuán peligroso, 60 años después del castrismo, es este documento constitucional que codifica constitucionalmente el delito a quienes se oponen al castrismo, específicamente en ese artículo 3 que dice que la defensa de la patria socialista es el más grande honor y deber supremo de cada cubano, que habla de la traición a la patria como el más grave de los crímenes y quienes los cometen están sujetos a las más severas sanciones, que dice que el socialismo es el sistema político revolucionario y es irrevocable, y que plantea finalmente que los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuese posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta constitución. ¿Cuán peligroso es eso para usted y la sociedad civil? Rolando Rodríguez Lobaño.
Mira, yo creo que lo primero es que la comunidad internacional, la Unión Europea, Estados Unidos, los países democráticos, tienen que ponerle un alto sentido al tema de los derechos humanos en Cuba a partir del 2019. Por encima de toda esta batalla de años que se ha tratado de librar en el tema de los derechos humanos en la isla, porque es un peligro enorme lo que recae sobre el movimiento no violento en Cuba, sobre la sociedad civil independiente, sobre activistas, opositores, periodistas, disidentes, todas estas personas. Es un grave peligro porque le están dando riendas sueltas a esto, a que hayan agresiones, y podemos decir lo siguiente, señores, agresiones. Que de momento usted puede estar caminando en la calle y te asaltan y no va a pasar nada. No va a haber un sistema que defienda tu seguridad como ciudadano de este país. Piense como piense. Entonces es muy grave lo que se avecina. Ya por lo menos en Muria, algunas cosas que hemos estado anunciando del peligro del 2019 han advertido que vienen más violentos, más agresivos, contra la oposición, contra los periodistas, contra la sociedad civil independiente en general. Vienen más agresivos. Y la gente no tiene conciencia de esto, porque esto está autorizando a que hayan bandas y puedan amanecer muertos en un río, en un puente, colgado, como sea. Y no se sabe, no se sabe. Yo, en lo personal, yo sí quiero advertir, por ejemplo, de lo que he sido víctima en todos estos últimos tiempos, todos los robos este despiadado en la casa y donde no he tenido seguridad de ningún tipo, ni respaldo para la seguridad de mi familia dentro de la comunidad, por ejemplo en Guantánamo. Y esto es grave porque esto es parte de lo que se avizora. El control lo tienen los militares, lo tiene la policía política, que es la que va a determinar actúa o no actúa o qué se va a hacer. Y esto es como va a estar viviendo la sociedad. Es un peligro inminente que el pueblo debe tener conciencia de lo que va a votar con esto, porque estamos llamados. Yo creo que si en un país, en una sociedad, cosa que aquí se ha satanizado, ha sido el debate, ha sido las contradicciones para poder generar una etapa superior de desarrollo, de vida, pues yo creo que aquí está cercenando el debate, está cercenando la contradicción. Esto que dialécticamente los marxistas le dicen que genera el desarrollo, pues sencillamente es la contradicción, que está diciendo no puede haber contradicción, no puede haber nada que sencillamente cree un debate, a pesar de que dijo Raúl hay que romper el secreto informativo, el secretismo y todas estas cosas. Nada, sigue siendo politiquería, sigue siendo digo una cosa y hago otra cosa y sigo amparando en un documento como este la dictadura del Castro comunismo en Cuba.
Sí, y finalmente, Rolando, peligroso, como tú decías también, en menos de un minuto nos queda, la desidia, la falta de interés. La sociedad civil ha tomado esto muy en serio, pero la gran mayoría del pueblo cubano no le presta mucha atención.
Sí, yo hay que pedirle a la oposición, hay que pedirle a los periodistas a hablar sobre el tema. Hay que escribir, hay que trabajar en función de lo que representan los valores y lo que importa. Por ejemplo, ¿qué es una constitución? Hay que mostrarle eso al pueblo, porque nunca a Reyme le interesó mostrarle esto. Nadie sabía qué era la constitución, ni la del 76, ni cuándo se cambió, ni ninguna. El pueblo no sabe nada de esto. Reyme no habla nada de esto. Reyme de momento empezó a hacer esta campaña para cambiar a paso doble el documento y darle algunas, medio que sé yo, digamos, como que posibilidad para la inversión extranjera, para cosas, pero sigue lo mismo, el mismo control monolítico del Estado sobre los recursos, sobre todo, no van a cambiar las calles, siguen la gente sin vivienda, nada de esto, la gente no tiene conciencia de eso, pero ¿quiénes son los que tienen que trabajar y enseñarles? Eso no lo van a hacer en las escuelas.
Como no, las gracias, un placer como siempre, un placer desde Guantánamo, Cuba, el director de la agencia audiovisual Palenque Visión, Rolando Rodríguez de Lovaina, aquí para Radiografía de la Constitución. Un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con ustedes la invitación permanente para el próximo programa. El agradecimiento también a Berta Raval en la producción y Teudy Giró, como siempre, en el control técnico. Nos vemos en el próximo programa. Ahora lo dejamos con el boletín de noticias. Concluido el mundo, el mismo. Nos invitamos a escuchar el programa Las Noticias Como Son. Y posteriormente, quienes nos sintonizan en la retransmisión en la madrugada, los invitamos al programa Punto de Vista. Nos vemos.
Martí, cubriendo toda Cuba, las 24 horas, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y para todo el mundo, a través de martinoticias.com. Escucha Radio Martí, de 10 a 12 de la noche, por Radio Caracol, en los 1260 AM. Radio Martí, en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba, informando al cubano, en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.